Martí, son las 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. El incremento de los salarios anunciado en Cuba despierta diversas opiniones, pero también un llamado a la reflexión, según expertos. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le dé a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones, ¿no? Porque uno no trabaja para comer nada más.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, muy bueno. Porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan la canasta básica, al igual que los mercados. Vamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí:
es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente
para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, subrayó este jueves que siempre es decepcionante cómo el cobarde gobierno de Cuba trata a los activistas pacíficos. La funcionaria estadounidense sostuvo en Medellín una reunión con opositores cubanos en el marco de la Asamblea General de la OEA, pero protestó porque las autoridades cubanas no permitieron salir de la isla a 5 cubanos que estaban programados para participar en el evento. El encuentro contó con la participación del embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez. Trujillo señaló que hay que reconocer el papel que ha jugado Cuba en las Américas, el papel que ha jugado Cuba en contra de la democracia y los derechos humanos, el papel que sigue jugando Cuba en tratar de oprimir al pueblo latinoamericano. Y el excomisario policial venezolano Iván Simonovic se refirió en conferencia de prensa en Washington a la desesperación de los venezolanos porque termine el régimen de Nicolás Maduro, pero especificó que cada paso en el camino hacia la libertad debe ser dado responsablemente.
Hay muchos avances que han habido desde el punto de vista político y sobre todo el reconocimiento del mundo que Venezuela es un régimen de dictadura, que eso hasta el año pasado no ha existido. Yo creo que estamos avanzando en el camino correcto, creo que estamos haciendo las cosas que debemos hacer, pero no es fácil, no es una tarea sencilla, puesto que doblegar una dictadura de más de 20 años al poder que ha logrado acumular no es nada sencillo. Sabemos que hay mucha desesperación porque los indígenas hasta hace un mes que estaban en Venezuela y entendemos que la gente quisiera que esto culminara mañana, pero tampoco vamos a crear expectativas sobre cosas que no pueden pasar, sobre cosas que no son posibles. Hay situaciones que ameritan ser estudiadas y tratadas con delicadeza y con la mesura necesaria. En la medida que eso se haga responsablemente, yo estoy seguro que iremos avanzando hacia el camino de la libertad.
Y por último, el presidente Donald Trump se reunió este viernes en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, con el líder ruso Vladimir Putin y por separado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Un comunicado de la Casa Blanca indicó que Trump conversó con Putin sobre la crisis en Venezuela, un tema en el que los dos gobiernos tienen posiciones opuestas. En declaraciones a la prensa en Osaka, Trump resaltó las buenas relaciones entre ambos mandatarios y dijo que tenían previsto hablar del comercio y del desarme nuclear. En la reunión con Bolsonaro, ambos líderes intercambiaron sobre Venezuela, cuya crisis es clave para el gobierno de Brasil por combatir fronteras y ser receptor de migrantes que escapan a diario del hambre y otros males que enfrenta el país. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos de nuevo a esta Ventana a Miami. Ventana a Miami les está presentando hoy a un ser humano que simboliza el sueño americano. Un cubano nacido en el remoto campo cubano, en las provincias centrales de la isla, que se esforzó por ir a La Habana a estudiar, que llegó a graduarse de economista, pero que el régimen no lo permitió trabajar de economista, que trató de hacer algo en Cuba y nunca pudo, y que escapó en una balsa hacia los Estados Unidos, terminó en los campamentos de Guantánamo y Panamá, y que cuando llegó aquí simplemente dijo que él iba a trabajar y que iba a triunfar, y eso es lo que ha pasado. La historia es interesante y queremos en esta parte, Jorge, y estamos hablando con Jorge Negrín, queremos en esta parte, Jorge, hablar. Ya usted nos habló de que comenzó parqueando carros solito, de que después inventó una compañía total sin hablar inglés, y probablemente ni tener muchos papeles de documentos, etcétera. Pero inventó una compañía de parqueo y esa compañía fue exitosa porque empezó a tener contratos en hospitales, en lugares. Entonces ya tú eres como un jerarca de los parqueos aquí. Por cierto, muy competitivo esa industria, es muy competitiva porque hay muchas compañías grandes que tratan de ahogar a los chiquitos. Háblanos un poco de ese parqueo, pero después entonces saltas para restaurante. Háblanos de esa etapa.
Sí, bueno, en la etapa de los, en la parte de parqueo, nosotros no hemos tratado de especializarnos en un área que se llama hospitales. Y te digo que es lo más complejo que hay. Porque, bueno, tú vas a una discoteca y te enfrentas quizás a un borracho majadero, no sé. Pero en un hospital va la persona con dolor, la persona que se le está muriendo el familiar, la persona que tiene un problema o una enfermedad terminal. Y hay que ser extremadamente cuidadoso, delicado, o sea, muy medido y muy mesurado. Entonces, he creado un personal extremadamente, junto a mi equipo de trabajo, hemos creado un personal extremadamente capacitado para dar ese tipo de servicio. Por eso somos la compañía más cotizada a nivel de centros hospitalarios. Y realmente ha sido un golazo, o sea, como decimos los cubanos. Y estamos en la mejor etapa, llevamos años. Contratos de 19 años, por ejemplo, te puedo hablar.
Sigues con el tema de los parqueos. Quizás en Cuba a lo mejor no saben, Jorge, que los parqueos y los parqueos de ballet, que es la persona que le maneja el carro, que la persona se baja en la puerta y en vez de buscar un parqueo, hay una persona que le parquea el carro y se lo trae después. En Cuba probablemente no saben que eso es un tremendo negocio aquí.
Eso es un negocio extremadamente, primero, muy profesional. Nosotros no tenemos, somos muy cuidadosos que no se pierda nada en un carro, independientemente de que haya una cultura un poco diferente a otros países, somos muy cuidadosos de la selección de las personas, pero también tenemos ambas, es dualidad, tenemos la parte del ballet parking. Tenemos la etapa, la segunda fase, que es la más fuerte, la más poder, de la persona que se parquea sola y paga el fee, que, de acuerdo al horario que esté dentro.
La tarifa, claro.
La tarifa.
Por hora.
Por hora. Y bueno, pues también hacemos actividades privadas. Ya tengo un departamento que se creó aparte, que es un apéndice de mi propia compañía, y que En un comienzo, como te decía, se llamaba Odiga Security Parking o HS Parking. O sea, se hizo un poco que se redujo el número porque ya no estamos haciendo seguridad.
Bueno, ¿y cómo tú entras, cómo se te ocurre ser dueño de un restaurante?
Bueno, eso fue un restaurante que fue un golazo, fue un boom en una etapa. Entró en problemas, lo cerraron y yo dije, pero bueno, ¿por qué? Si yo comí varias veces ahí, abro el restaurante, fue un poco trabajoso, pero como yo tenía alguna experiencia de gastronomía de Cuba, pues incursioné en la parte esta del restaurante. Yo recuerdo que un amigo mío, cuando aquello tenía uno igual que yo, y tiene, está abriendo el sexto, somos muy amigos. Y bueno, pues llegó un momento dado que sí, ya estaba muy, tenía mucha presión de trabajo y vendo el restaurante. Pero realmente fue un éxito, hubo buenas ganancias y de hecho lo cogimos de cero y lo vendimos muy bien vendido después porque estábamos ya, había mucho trabajo en la esfera de los parqueos. Y no podía estar disociándome en aquel momento porque me contradiría si digo lo contrario, porque ahora tengo tres otras más empresas.
A eso voy. Usted sigue manejando una compañía enorme de parqueo, pero usted ahora es dueño, maneja uno de los supermercados más grandes independientes que hay aquí, me imagino, en todo el estado de la Florida, porque aquí hay cadenas de supermercados, Publix, Winn-Dixie, después viene Sedano, pero el Extra es icónico, es un mercado icónico donde uno se para frente a las puertas de ese supermercado y ve un entra y sale continuo, ¿qué pasó? ¿Cómo tú llegas a ese lugar?
Bueno, primero como cliente y empiezo a observar.
O sea, tú comes en los lugares y compras el restaurante.
Ajá.
Y tú fuiste a comprar arroz en un mercado y lo compraste.
Correcto. Primero observé el movimiento, el potencial. Observo el potencial del mercado y comienzo a dialogar con el dueño, un señor mayor, murió hace algunos meses. Y le decía, yo te lo compro, me gusta tu mercado. Y él me decía, yo no te lo vendo. Estuvimos 7 meses en ese dale para allá y dale para acá. Hasta llegó un momento que, bueno, pues, llegamos a un precio, llegamos a un acuerdo y le compro el supermercado. Estamos hablando que compré un precio bien cómodo en aquel momento. En estos momentos mi supermercado vende 20 millones de dólares al año. Es una cifra respetable. En mi supermercado vale la mitad de lo que vende, porque es la ecuación, vale 10 millones de dólares, lo tengo prácticamente pago. Me siento bien.
A ver, explícale a los oyentes en Cuba que yo estoy seguro le interesa saber. Bien, tú, estamos hablando, señores, de un cubano que llevó sin un kilo aquí. Y que hoy, bueno, tiene negocios millonarios. Ahora, tú eres un atrevido o arriesgado, vamos a decirlo, porque, claro, tú ibas a comprar en ese mercado y te pusiste a observar cómo hasta que lo compraste. Claro, yo a lo mejor voy al cine, pero eso no quiere decir que vaya a ser actor de cine inmediatamente. O sea, tú fuiste a un restaurante, comiste allí y compraste el restaurante. Tú fuiste a un mercado, comprabas allí y compraste el mercado. ¿Cómo tú empezaste a hacer ese mercado? ¿Y cómo lo lograste llevar a la cumbre donde está en este momento?
Mira, Tomás. Muy, muy, muy simple. Te decía al principio que la vida, habían tres palabras mágicas que mi padre me enseñó. El dónde, el cuándo y el cómo. Dónde hacer las cosas, dónde hacerlas, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Cuando yo compro el mercado, comienzo a reestructurar muy lentamente, porque no puedes hacerlo de un golpe, porque el personal que asiste está adaptado a una dinámica y tú tienes que irla cambiando poco a poco. Primero, dando un servicio al cliente extremadamente delicado, respetuoso, calidad en los productos, precios competitivos, y patentizo el nombre de Extra. La única persona que puede tener un Extra en Florida se llama Jorge Negrín. Ese nombre está patentizado, me lo patentizó una abogada amiga mía.
Sí, mi hija.
Tu querida hija Raquelita.
Sí, que es abogada de patente.
Correcto. Fuimos a verla y el dueño de Extra, del nombre Extra, soy yo. Nadie más que yo, y bueno, pues.
¿Y le pusiste Extra?
Extra. Extra, porque hay unos grandes, una cadena de Extras en los años cuando yo llego.
Sí, inmensa, claro, yo me acuerdo de eso.
Que quebró, como quebraron los Lurias, como tantas cosas quiebran.
Claro, y de ahí los Food Fair.
Correcto. De ahí sale Extra. Ahora, ¿cómo se logra o cómo se compra? En primer lugar, hay que tener crédito. Segundo lugar, hay que tener credibilidad. Tercer lugar, hay que tener un depósito para que un banco te facilite el dinero, porque el dinero no sale del aire. Y he sido una persona ahorrativa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el banco tuvo que prestarme parte de ese dinero para yo poder comprar el mercado. Pero cuando ya estaba el préstamo del banco, el señor que me vende, que ahora su hija es la que estamos ya finiquitando, ya prácticamente no se le debe mucho, estamos terminando, me dice, no, tú eres un hombre de honor, no tienes que ir a ningún banco. Yo, como soy dueño absoluto, yo te voy a financiar personalmente el mercado. Y me financió una gran parte del mercado. En aquel momento compramos en 5 millones el mercado y vale 10. Vale el doble de lo que se compró. Y ya prácticamente no se le debe dinero.
¿Cómo tú abasteces un mercado? Yo he ido y he ido muchas veces al mercado tuyo y en todo momento no hay un lugar donde se vendan viandas o latería o carne que se vea un hueco, que haya faltante de algo. Todo está reventado de mercancía. ¿Cómo tú haces eso?
Mira, esa es parte de la clave. Las grandes cadenas llenan sus mercados por las noches. Se terminó el producto y ya no. El cubano piensa diferente, o el latino. Mi mercado se está surtiendo las líneas a todo tiempo. Nosotros abrimos los 365 días del año, 7 de la mañana, 10 de la noche. Pero yo tengo personal constantemente ahí, al detalle de que no haya huecos. Eso se está rellenando y rotando constantemente para siempre ofertar un producto fresco al cliente. Eso vende mucho. Cuando tú ves un mercado con huecos, desabastecido, eso lo que indica es pobreza. Eso lo que indica es desabastecimiento, como bien decías. Y eso no le gusta al que va a comprar. Como no me gusta a mí, primero tú tienes que situarte como comprador, como cliente. Tú piensas como cliente, si hay un tomate que a mí no me gusta para mi casa, yo no te lo voy a vender a ti. Y mando a retirarlo. Y digo, devuélvanle eso al proveedor. Ese no es el tomate que yo pedí. Compra bueno, para que puedas vender bueno. Y con precios competitivos. No es que no ganemos, pero no pretendas ganarle un 30%. No, señor. Esto es un negocio de volumen. Un negocio de centavos que se convierten en miles.
Tú tienes una carnicería donde hay todo tipo de carne, todo tipo de encurtido, etcétera. Y eso, ¿qué pasa? Se vende durante todo el día, después para el otro día, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona ese abastecimiento?
Mira, eso es simple. La carne, nosotros tenemos nuestras propias neveras, los niveles por agricultura establecidos, se tiene que clorificar, pasar por agua con unos productos que el Estado orienta, que no vamos a entrar en detalle de cómo, pero son productos al acceso de todos los mercados. Cada 4 horas hay que clorificar esos equipos. Donde tú picas el queso, no puedes picar el jamón. Donde tú picas la carne, no puedes picar ni queso ni jamón. Donde tú picas el pollo, no puedes picar pescado. O sea, que hay una serie de dinámicas y mecánicas que vas aprendiendo con los golpes y que no puedes violar. O sea, no es tan fácil. Pero sin embargo, sí es posible cuando tienes el equipo correcto. Yo tengo un sistema que yo a mis managers, al manager de la carnicería, como bien tú dices, al manager del producto, donde está la vianda, al manager del grocery, que es donde está todo el laterío, el fideo, toda la obra de más cosas, está del producto seco, al receiving, que recibe las rastras y rastras de mercancía, un puesto muy importante en un mercado. Yo trato de pagarles su semana de vacaciones, yo trato de darles un salario decoroso, yo trato de preocuparme por sus problemas familiares, y eso he hecho, he ido creando un equipo sólido. El que no se monta en el tren mío, que es el tren del trabajo, de la dedicación, de la consagración, pues no puede trabajar. Ni en el extra, ni en parqueo, ni en ninguno de mis compañeros.
¿Quién compra allí? ¿Cubano, latinoamericano, americano?
Bueno, yo logré tener, yo te diría a ti que para mí es el hombre más valioso en supermercados en el sur de la Florida. Un cubano, preso político, un hombre que llevó 20 años de dueña de la copa, nuestro querido Mino, es una autoridad en mercado. Y me he sabido nuclear de personas capaces que toman. Ese es el éxito. Y saber dirigir a esas personas. Y saber lidiar con cada característica. Cada persona es una característica. Y eso ha sido un éxito. Sencillamente, no. Es complejo, pero a su vez es viable.
¿Cómo tú puedes mantener al cliente para que vuelva una y otra y otra y otra vez cuando tú pones el radio, tú pones la televisión y hay otros comercios que te están diciendo, te vamos a dar, no sé, el muslo de pollo a 40 centavos la libra, una cosa como esa, ¿no?
Ok. Yo tengo mi propio estilo, yo no me preocupo por cómo lo vende fulano, el otro, yo no compito con nadie, y mucho menos con cadenas. Yo compito con nosotros mismos, con la población que me rodea, con la atención al cliente, con precios competitivos, porque tú los ves, porque todos recibimos los diferentes, vamos a decir, para que el pueblo de Pampleta, Cuba, ¿no? Eso se llama el app, pero bueno, el periodiquito ese es un periódico donde tú sales, salen todos los especiales, los productos especiales que tú das para que son atractivos y normal, que son prácticamente, eso se da a costo, no hay ganancia. Hay ganancia en otros productos para que tu clientela venga y trátala con respeto, con cariño y véndele calidad. Pero lo que vende cualquier supermercado, mucho más caro que yo, porque por ejemplo aquí en Florida, te digo, hay tres distribuidores de carne, que el que me la vende a mí se la vende al otro y al otro. Quizás hay lugares más bonitos, el platico más... O sea, más maquillaje, por decirlo así. Pero es la misma vieja, entonces la misma carne. Pero sí, nosotros lo único que trabajamos y el éxito es, ya te repito, servicio y calidad y los productos frescos.
Ok, tú tienes, atiendes una compañía muy grande de parquear vehículos y de parqueo. Tú tienes este super, supermarket, mercado, que se llama Extra, pero también tú tienes una compañía exportadora e importadora. ¿Tú duermes en algún momento?
Sí, a veces en los aviones, a veces puedo dormir en los aviones porque tengo que viajar con frecuencia.
¿Qué tú haces en esa compañía de exportación e importación?
Mira, esto fue una idea que se creó, se me ocurre hace 2 años. Había unos productos, aquí en estos momentos ha habido algunos desabastecimientos. Y dije, caramba, si otros pueden, ¿por qué yo no? Tú sabes que yo perdí hace 8 años a mi esposa.
Sí, claro.
Mi esposa fue una persona que estuvo durante años a mi lado y era una excelente, o sea, me quedé como un general sin ejército, porque era mi compañera de batalla. Aún no he decidido, que estamos en eso ahora, volverme a casar. Bien, yo, pues bueno, como te decía, la pregunta que me haces, y creo esta compañía, creo la compañía, ¿por qué razón yo no voy a exportar alguno de mis productos y vender? Entonces, bueno, pues me creo, en honor a mi esposa, como repito, Mikey's Investments, una compañía que me sirva para inversiones, me sirva para comprar, me sirva para vender. Y estoy trayendo algunos productos, galletas, algunos productos que están siendo, como tienen mucha aceptación de diferentes partes del mundo, de Brasil, de Dominicana, en fin. No somos mayoristas, pero sí estamos creciendo y creo que esta compañía va a ser un boom. Recuerda que lo estoy diciendo hoy en esta entrevista. Lo veo venir. El crecimiento es meteórico. Solo lleva 2 años. Esa es la tercera cosa.
Bueno, el señor George Bezos empezó aquí trabajando en un garaje en Miami, una compañía chiquitica que se llama Amazon. Y ahora es el hombre más rico de todo el planeta Tierra. Así que a lo mejor otro, porque este es cubano también. Sí. Bezos es cubano también. Yo quiero terminar esto en serio y preguntarle a Jorge Negrín, ¿qué tú harías si Cuba es totalmente libre y democrática? Si hay una sociedad civil que permite que la gente ponga negocios, funcione, ¿qué tú harías en Cuba?
Sabes, en una ocasión yo patrociné un programa aquí que se llamaba Clave Guajira. O sea, mi supermercado lo patrocinó. Y me cantaron unas décimas aquella vez y me decían que desde el cielo tenía alguien que me miraba, que era mi padre. Y que algún día tendría 10, 12 mercados en el Yayabo, que el primero sería en el Yayabo, en Santi Espíritu. Y créeme que ese es mi sueño. Invadir a Cuba de mercado, de supermercado, llenarla de comida, donde mi pueblo coma. Ese es mi sueño. Y créeme que va a ser una realidad. No voy a morirme sin lograrlo. Bueno, muchos mercados, muchos extras. Toma, créemelo.
Bueno, señores, apunten esto. El señor Jorge Negrín ha dicho que su plan es de, por suerte, cuando Cuba sea distinta, cuando Cuba sea libre, llenar a Cuba de supermercados extra. Y realmente nosotros lo creemos porque este es un señor que llegó sin un centavo, creó una compañía de parqueo que él inventó, creó un restaurante, creó un supermercado que es uno de los más exitosos en todo el estado de la Florida. Tiene una compañía de importación y exportación de productos. Es el sueño americano. Pero el sueño americano no es porque tiene suerte. Es porque trabaja mucho y trabaja organizadamente. Muchas gracias, Jorge Negrín. Gracias por tu amistad y gracias también por compartir estas vivencias que yo estoy convencido de que al pueblo de Cuba les va a impactar mucho, sabiendo que en Cuba pueden haber hoy muchos Jorge Negrín.
Muchas gracias, Tomás, por darme esta oportunidad.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.